Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Hoy ya 25 de marzo y estamos entre los días, digamos, de días portales entre los eclipses. Venimos de un eclipse de luna total, se acuerdan, en Virgo, el 14 del 3, y ahora estamos yendo el 29 de marzo a un eclipse de sol parcial en grado 9 de Aries, ¿sí? Entonces, este eclipse, donde da en Aries, donde tenga cada uno en su carta el signo de aire, igual es todo lo que tenga que ver con yo soy, con el fuego, y bueno, es un periodo interesante para ir revisándonos en distintas facetas internas que en definitiva hacen a ese nuestro yo soy. ¿Por qué digo? Porque está Mercurio retrogradando, porque tenemos todavía varios planetas, casi un estelium en Piscis, y eso también nos lleva a todo el mundo inconsciente, y estamos avanzando también con temas de Aries, porque el 30 ingresa, como lo habíamos hablado, Neptuno en Aries después de 164 años. Entonces tenemos estas dos cosas que me parecen muy interesantes. Siempre hablamos en los programas de las energías como para utilizar más a nuestro favor, de esta revisión con Mercurio retrógrado de nuestro mundo, todo mundo inconsciente, todo lo que es Piscis, y al mismo tiempo cómo esa revisión nos lleva a ayudar a reforzar las partes de nuestro yo soy que aún necesitan ser, digamos, acomodadas para, decimos, ¿no? 2025 sabemos que es un año de cierre y de reinicio, y yo estaba pensando qué loco, también este eclipse es un eclipse, pero de sol parcial, o sea que está la luna y el sol en conjunción, es una luna nueva, pero una luna nueva de inicios, que al mismo tiempo los eclipses dan para soltar. Entonces, ¿no? Qué loco esta combinación de estar soltando algo para poder iniciar otra cosa con mucho más fuerza. ¿Y por qué digo con más fuerza? Porque también este eclipse va a estar conectado con Plutón en Acuario y Júpiter en Géminis, todos en trígono. Así que es muy importante para aquellas cosas que querramos superar en lo personal. Y una de las cosas que muchos podemos empezar a ser consciente y a superar con estas energías es de lo que vamos a hablar hoy, el síndrome del impostor, ¿sí? Esto especialmente, digamos, aplicando estas energías a la parte personal. Y en el programa anterior habíamos hablado del relato interno, de cómo es esa voz que nos habla internamente todo el tiempo y que a veces no hacemos consciente, y qué información nos está dando esa voz, cómo repercute en nuestro día a día, si es una voz boicoteadora o es una voz motivadora. Y bueno, justamente en el tema de voces que pueden ser invalidadoras, por decirlo, invalidantes, perdón la expresión, pero desde el autoboicot, o voces que pueden ser proactivas, porque nos motivan, una de las vertientes que podemos llegar a tener o podemos llegar a padecer algunos es este famoso síndrome del impostor. Y hoy quería hablar de eso porque por ahí lo tengamos, hay distintos grados y no somos conscientes, y este es una época buenísima, muy propicia para hacerlo consciente. Entonces, primero y principal, ¿de qué se trata? ¿Cuál sería la definición del síndrome del impostor? Es cuando, a ver, una persona sufre un miedo engañoso a no estar a la altura, ¿sí? A la altura de las expectativas de los demás, de la altura de lo que se pide. Otra definición, digamos esto más en términos psicológicos, es la experiencia subjetiva de duda percibida sobre las propias capacidades y logros en comparación a los demás, a pesar de que la evidencia sugiere lo contrario. En definitiva, es lo mismo que decíamos, no confiar en nuestras capacidades y esa duda constante de no estar a la altura, ¿no? Preguntas como para darnos cuenta si estamos o no en este síndrome es si siento que no estoy a la altura de lo que hago a pesar de tener la preparación para estar en este sitio, en cualquier área de nuestra vida aplica, ¿eh? Si sentimos que no merecemos del todo el puesto, por ejemplo, de trabajo que tenemos, la situación que se nos da, las situaciones que la vida nos ofrece, no las merecemos. Si creemos que estos logros son más causa de la buena suerte que de las propias capacidades, o algo que nos pasa mucho, vivir con cierta inseguridad, miedo, ansiedad, a que en el fondo alguien afuera descubra que no estamos preparados, como que en el fondo nos descubran como, por eso síndrome del impostor, como impostores, como que somos un fraude, como que nosotros estamos todo el tiempo tratando de construir una imagen de algo que queremos ser y alguien de afuera se puede dar cuenta que no somos eso. Entonces esta voz del síndrome del impostor nos está acosando todo el tiempo y ahora vamos a ver cómo puede estar actuando. Es un síndrome que se construye en el tiempo, ¿sí? Y se construye por gestionar mal o por no gestionar ese miedo de no estar a la altura. Porque es un miedo bastante natural en el ser humano. Pero, ¿cuál es lo bueno? Primero vamos a ver lo bueno de esto. Que este miedo, bien gestionado, puede convertirse, en vez de un enemigo, en un aliado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este miedo bien gestionado nos ayuda a mejorarnos cada vez más, estar en proceso siempre de autosuperarnos, siempre ser un poquito mejor. Bien gestionado nos hace que no nos durmamos, que siempre querramos seguir aprendiendo, y es esa voz interna que nos puede ayudar a anticipar para que salgan bien las cosas, ¿sí? O sea, desde ese lugar sería bueno. Pero mal gestionado, ahí es una tortura. Se transforma en algo, como habíamos dicho, totalmente invalidante. Entonces, ¿cómo hacer para si nosotros detectamos que sufrimos el síndrome del impostor, gestionarlo a nuestro favor, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en alguna voz que podríamos estar sintiendo cuando padecemos de este síndrome. Adentro nuestro diciendo, ojo, mirá que quizás no estás del todo preparado para esta charla. Ojo que por ahí viene alguien y te hace una pregunta que vos no sabés responder y luego la gente se da cuenta que no estás a la altura, que vas a hacer el ridículo. Esa voz claramente es de una alta desconfianza en uno mismo y, a ver, es como que por más que yo me prepare con todo el esfuerzo para algo, esa vocecita siempre tiene miedo que algo salga mal y ese error, digamos, me ponga en evidencia que no estoy a la altura de las circunstancias. Vuelvo a repetir que por ahí es más fácil interpretarlo en un tema laboral o en un tema de exposición, pero en muchas áreas, en cualquier área de la vida podemos tener este síndrome, ¿no? Esto es bucear un poco en nosotros mismos. Y este síndrome puede ir de la ansiedad a la depresión. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tanto tiempo en una constante ansiedad, ya puedo estar en depresión. Entonces, este constante auto-boicot de ¿estás seguro que estás preparado del todo? ¿Qué pensarán las personas de mí? Y todo eso hace como que yo me convence internamente que nunca voy a estar a la altura de las circunstancias. Obviamente, si lo analizamos desde la profundidad, tiene que ver con la falta de autoestima, con la falta de construcción de valores en uno mismo, con el tema de este juez crítico que muchos tenemos, que es tan severo con nosotros mismos, que a veces uno dice, por favor, déjame en paz, quiero vivir, por favor. Pero bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Que muchos, también, ¿cuál es el otro factor que me parece importante contar de este síndrome? Que también en vivir en total desconfianza sobre uno mismo y con tanta autocrítica, nos puede llegar hasta, miren qué engaño, de pensar que los demás están pensando eso de nosotros mismos y si nos elogian en algo, lo hacen porque nos quieren, porque casi les diría con una compasión, ¿no? Esto de pensar que esta voz interna también es lo que opinan los demás. Y ahí es una ansiedad constante, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿dónde pueden estar los orígenes de esta voz? ¿Dónde se puede haber creado esta voz? Bueno, los orígenes pueden ser múltiples, pueden ser muy diversos, ¿no? Sabemos que la mayoría de estas voces negativas, autoboicoteantes, se generan en la infancia y así como las creencias y mandatos limitantes, estas voces tienen orígenes en experiencias infantiles. También pueden ser heredadas, pueden ser de que nuestros ancestros las hayan pasado y nosotros las traemos acá a nuestra vida como heredado y sin darnos cuenta, ese mapa que siempre decimos heredado. Y se me ocurren dos ejemplos que pueden ser orígenes, por ejemplo, de este síndrome. Uno es, por ejemplo, valga la redundancia, el haber tenido o el haber vivido bajo un hermano que es muy elogiado por nuestros padres, especialmente la voz paterna, que es la voz que nos abre la puerta al mundo. A ver, ese niñito, niñita, haber vivido una constante comparación interna con este hermano que siempre era elogiado y que uno sintiese que hiciera lo que hiciese, nunca iba a alcanzar a llegar al nivel de ese hermano. Entonces, uno puede haber desarrollado ahí esto de no estar a la altura, creer que no estar a la altura, no poder confiar en los propios dones y recursos, ¿no? Que tenemos todos como ser humano, todos los tenemos. Y otro origen puede ser justamente todo lo contrario. ¿Cómo, Miriam, todo lo contrario? Claro, haber vivido una infancia donde nuestros padres decían, sos lo más, sos el número uno, como vos no hay, sos genio, capo. Todos los elogios, nosotros haber desarrollado como esa, bueno, autoconfianza y de repente salir al mundo con demasiada autoconfianza, empezar a frustrarnos, a ver que no soy tan número uno como me creía, que cometo errores, que soy humano y eso que me sea tanto shock que me causa el efecto contrario, dejo de confiar. Todo lo que confiaba en mí, entro a dejar de confiar porque me parece que me mintieron, me parece que no era así. Entonces, fíjense que son como antagónicos los ejemplos y los dos pueden derivar en este síndrome. Si queremos pensar a ver, el grado de gravedad de este síndrome, esto es algo, yo les decía que por ahí el tema del miedo, la ansiedad de no estar a la altura es humano, ¿no? Forma parte de esta hasta sana a veces autodesconfianza que nos hace, como les comentaba, superarnos. Pero ¿dónde está el grado de gravedad si yo lo quisiera poner en una vara? ¿De cuán grave sería mi síndrome? El grado de gravedad va a estar dado por el grado de creencia interna en esta voz, para ir a la práctica. Una cosa es si yo tengo el síndrome del impostor como una duda, que lo vivo como esta desconfianza que no estoy a la altura, pero hasta me lo puedo cuestionar. Puedo hasta dudar que no esté a la altura, puedo dudar de esa desconfianza, puedo ser consciente y hasta cuestionármelo. Ahí estoy en excelentes condiciones para transformar a esta voz invalidante en una voz aliada, como habíamos dicho hacia un comienzo. Pero, si ya no es duda y es una creencia, yo les diría como una certeza total de la falta de, digamos, de no estar a la altura, puedo pasar, yo les decía, de la ansiedad, puedo pasar a una depresión o hasta una paranoia, ¿no? Como es una desconfianza ya tan obsesiva que se transforma en una especie de paranoia porque tengo la certeza de que no me van a salir las cosas bien, haga lo que haga, porque yo no estoy a la altura. Cuando ya es una creencia totalmente erradicada, que ni siquiera me permite dudar de esa desconfianza, ahí estoy en un alto grado de síndrome, ¿sí? Y a ver, vamos a hablar de tres evidencias que nos puede demostrar, o sea, como para ser consciente. Estábamos diciendo que estamos tratando de ser consciente lo inconsciente. ¿Cuáles son tres evidencias en el mundo práctico que me pueden demostrar que yo tengo este síndrome, que está arraigado en mí, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Me proponen un desafío importante y yo lo evito. Doy una excusa y no lo acepto. A ver, vamos a dar un ejemplo de lo que podría ser. No sé, se me ocurre una actriz que le proponen un papel protagónico importante y como tiene el síndrome del impostor, no acepta con cualquier excusa. Justo en esa fecha no puede, justo. Entonces, huyo del desafío, lo evito. Esto sería un síntoma. Otra evidencia es que por ahí no lo evito, lo acepto, pero me preparo en súper exceso. O sea, esa preparación previa es demasiado excesiva, es casi obsesiva. Sufro por querer tener todo tan controlado y vivo la preparación con muchísima ansiedad, ¿no? O sea, ahí está demostrado que no estoy confiando y que en vez de que sea una preparación que me lleva a un desafío y lo vive con... Siempre hay una lógica, ansiedad y miedo, pero cuando es demasiado, cuando es en exceso, cuando me instala en ese sufrimiento en vez de la motivación, ahí estamos también en una evidencia que estamos en el síndrome del impostor. Y otro ejemplo sería que en el evitar, o sea, en este evitar huir, lo delego en otra persona. A ver, vamos al caso de la artista, la actriz. Me ofrecen un papel hiper importante, protagónico, y yo digo, ay, buenísimo, pero en realidad tal persona yo creo que es ideal para ese papel. ¿No pensaron en esa persona que me parece que sería exactamente la que requiere el personaje? Entonces yo, una manera de evitar delegando en otro, ¿sí? O voy a dar una charla muy importante, todo, y empiezo a llamar a otras personas para que participen también. No porque le va a agregar valor, sino porque yo siento que estoy delegando un poco ese miedo a no estar a la altura, teniendo más gente alrededor en este desafío, que en el fondo es que no confío en que yo lo voy a lograr hacer del todo bien, ¿sí? O sea, son tres como soluciones que está tomando mi yo para tratar de escapar o tratar de calmar esa ansiedad que me genera el síndrome de impostor. ¡Ay! Ahí está la foto de Maya. Dice, buenos días Miriam, bello y feliz día. Saludos Maya y Mario. Maya y Mario, besote gigante y gracias por ser parte de Reconectándonos siempre. Hermosa Maya, es una belleza y me hace pensar tanto en el amor incondicional de las mascotas, ¿no? ¡Qué belleza! Gracias por estar y gracias por la fotito de Maya. Entonces, decíamos que estas tres soluciones que puedo tomar para evitar o para, no sé, calmar mi ansiedad cuando sufro de este síntoma, lo único que hacen es reforzar el mecanismo. En vez de ayudarme a salir, me hacen reforzar el mecanismo. Entonces, ¿cuáles serían como las claves para ir saliendo? Primero, obvio, lo principal es identificar claramente que esa voz interna está operando en mí. Y esa voz me hace sentir que los éxitos que tengo valen cero y los errores o los fracasos valen dos. Entonces siempre estoy en desventaja, ¿sí? O sea, darnos cuenta que no es una voz amiga, que no nos está llevando a la perfección, sino nos está llevando a un autoboicot constante, ¿no? Eso es importante detectarlo. Otro mensajito, buen día. Ay, Graciela, un beso grande, Graciela Bassi, gracias por estar, gracias. Segundo, entonces, una vez identificada esa voz, hacer justamente lo opuesto a estas tres soluciones que les decía que recurríamos para calmar nuestra ansiedad. ¿Cómo sería entonces? Si una solución era evitar, ¿cómo me empiezo a preparar para ir saliendo de este síndrome? Evitar sería, ¿sí? Ya no evito evitar, un juego de palabras, y asumo el desafío. Sabiendo que puedo cometer errores, todo, pero lo asumo, ¿sí? Después, otra cosa, la segunda solución, ¿se acuerdan que era preparar en exceso todo? Bueno, la segunda manera de ir saliendo es preparar el desafío, aceptarlo, prepararlo, pero sin esa sobrecarga. Le puedo preguntar a otro, bueno, ¿vos cómo lo prepararías? O otro que mire más o menos lo que estoy haciendo, como para irme entrenando, ¿no? Pero sin ponerle esa carga obsesiva de querer controlarlo todo e intentar cómo jugar más con la preparación. Ojo, no estoy diciendo que no nos preparemos, porque siempre nos tenemos que preparar para el desafío, para poner, por ejemplo, la charla, la exposición, lo que sea, pero no hacerlo en demasía y to irle tomando, digamos, la parte como hasta más lúdica, la parte más motivacional a lo que me lleva este desafío y no entrar en esa necesidad de control obsesivo y que esto sea terrible. Y la tercera, ¿se acuerdan que era evitar delegando en otras personas o incorporando gente a una charla? En este sentido, decir, darnos cuenta que esas ayudas externas en realidad no me ayudan a salir del síndrome. Entonces, decirme a mí misma, salga lo que salga, voy a estar satisfecha con el resultado, o a mí mismo, ¿no? Salga lo que salga, voy a estar satisfecho con el resultado y acepto las consecuencias, acepto los errores con humildad, son parte del aprendizaje que significa transitar la vida, ¿no? Saber también que nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿no? Muchas veces somos mucho más que eso y muchas veces el ego, la parte mental nos hace pensar que somos eso que estamos pensando, esa voz interna que es mentira, pero nos la creemos. Otra solución es hacerle más caso a los feedback positivos que recibimos de la gente. Esos feedback que a veces pensamos que los dicen porque nos quieren, esos feedback que en el fondo decimos, bueno, pero no es para tanto, empezar a realmente aceptarlos sabiendo que forman parte de ese hacer bien las cosas, de ese estar a la altura, ¿no? Aceptarlos y empezar a escucharlos más, ¿no? Y otro tema que como el síndrome del impostor, la preparación excesiva, todo, nos puede meter en la hiperresponsabilidad de trabajar sin parar, porque siempre tengo miedo al error, siempre tengo miedo a no estar a la altura. Darme cuenta que esa hiperresponsabilidad que estoy poniendo ahí, no la estoy poniendo la hiperresponsabilidad de mi descanso. Me priorizo. Si yo necesito descanso, me lo doy. A veces con esto de estar trabajando sin parar y estar en todos los detalles todo el tiempo y estar tratando todo el tiempo de evitar no estar a la altura, ni me permito el descanso. Descanso físico, ni descanso emocional, ni mental. El descanso mental prioritariamente. Entro en ese caos, ¿no? De estar siempre, siempre corriendo para estar a la altura de las circunstancias. Otro mensajito. Imelda, buenos días, saludos a todos. Buenos días, Imelda. Gracias por estar, qué lindo. Entonces, bueno, para ir cerrando, porque veo que se nos está acabando el tiempo. No tomar todo solo desde el mundo racional, aprovechemos Mercurio está retrogradando, sino lo que siempre hablamos es desde la conquista de nuestro mundo interno. es saber que todo es un aprendizaje, estamos en continuo crecimiento, en continua evolución, y que gracias a los errores uno puede aprender de ellos y seguir evolucionando. Esto suena como muy frase aprendida, pero ¿cuánto de esa frase aprendida o esa frase trillada está dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro ser, está vinculado o calmado el ego con el ser, diciendo, está bien, lo estás haciendo lo mejor que podés y está bárbaro? Muchas veces nos autocastigamos tanto, tenemos ese juez crítico que nos da con un látigo que no nos deja ser. Nos apaga el brillo, nos pone la obsesión, nos pone la desesperación de que todo tiene que ser un 10. Y si nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas para dar algo al mundo, para dar lo mejor de nosotros, sea lo que hagamos, va a salir bien y confiar en eso. Tengo otro mensajito de Miriam Gasparini, Estados Unidos, cordiales saludos. Qué lindo, Miriam, desde Estados Unidos. Te mando un beso, tocaya. Qué lindo que estés. Así que, sí, así que, bueno, como tenemos que ir cerrando, pensemos si hay algo en nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, que refleja ese síndrome del impostor en nosotros y veamos cómo transformarla de voz autoboicoteadora en voz motivadora que nos lleve a la constante evolución, pero evolución del ser especialmente. Así que les deseo una bendecida semana, un bendecido eclipse, ingreso de Neptuno en Aries y que estén todos muy bien y llenos de luz porque vinimos a brillar. Les mando un beso gigante y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene en un nuevo Reconectándonos. Gracias a todos. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp más 54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.